tenés una experta, de verdad, en fragancias.
Pero
mirá
qué
vos, mirá
qué bien.
Nina Lamaison, vamos a ver si dije bien, porque Nina Lamaison, experta en fragancias. Estamos con poco tiempo hasta las 11, pero contanos un poco qué es lo que pasa, Nina, aquí te, en todo caso después del noti vamos a seguirla, justamente lo que venimos hablando y debatiendo en la mesa, ¿no? Cómo impactan las fragancias, los olores, los perfumes, los aromas en el cerebro, en la gente, en el estado de ánimo. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo impacta?
Un placer hablar con ustedes. Impacta directamente porque nosotros ponemos como un perfume o un objeto externo como una superficialidad y en realidad es una respuesta humana del ser humano. El olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Así que todo lo que nosotros recordamos es por la nariz. Así que impacta directamente.
Mirá vos, la memoria esa emotiva que decíamos de los olores de la infancia, ¿no? Todo eso.
Tal cual. Sí, el olor es el conductor. Uno lo que recuerda es lo que olió y el entorno acompañaba la situación. Uh-huh. Muchas veces uno lo asocia al recuerdo de, no sé, el olor del guiso de la abuela, y en realidad lo que recuerda es la emoción que había atrás de ese recuerdo olfativo.
Estaba pensando esto, ¿no? Porque uno dice, cuando tiene cierta intuición, vos tenés buen olfato.
Sí, claro.
Así que tendrá que ver también con eso, ¿no? Lo de tener buen olfato. Y hablábamos también hasta de marcas comerciales que tienen sus propios aromas que trabajan así, ¿no? Va derecho al cerebro y a las emociones.
Sí, eso es marketing olfativo. Exacto. Uno puede, a través de una marca, así como hay un logo visual, también hay un recuerdo olfativo asociado a la emoción o a la experiencia de venta. Pero sí, está desaprovechado el sentido del olfato a lo largo de la historia. Culturalmente tenemos como relegado el sentido más primitivo. Pero bueno, es el principal conductor a las emociones.
Bueno, hablando de emociones y de olfato, yo te voy a pedir, si podés, que nos esperes 2 minutos. Tenemos las noticias, nos informamos, olfateamos cómo viene la realidad y retomamos esta charla con Francia.
Perfecto.
Gracias, Nina. Y retomamos con Nina Lamaison, que está buenísima la charla, Nina, sobre todo lo que tiene que ver con las fragancias, los aromas, los perfumes y cómo eso influye en cosas que por ahí no nos damos cuenta, gracias al Mariana Investiga, ¿no, Mariana?
Y porque tiene que ver muchos el tema de la aromaterapia que se ha puesto tanto
de moda,
pero de moda porque en realidad nos acompaña. Si queremos relajarnos, la lavanda es ideal, ¿no? Bueno, vos de esto sabrás mejor, Nina.
Sí, un poco así. Por ahí se confunde un poco el término aromaterapia con aromacología, que son dos cosas distintas. Sí. La aromacología es la aplicación de los olores desde el punto de vista psicológico, o sea, cómo yo me anclo en un aroma particular para generar una respuesta automática del cuerpo. Y la aromaterapia es el consumo, la infusión, el tópico, de cualquier elemento que contenga un olor, que no es lo mismo.
Ahí va, pero en el caso primero, sobre todo porque hablábamos, viste, se habla de neuromarketing, de neurociencia, de temas que ver también con una aplicación concreta desde el punto de vista de lograr no la relajación por ahí de la lavanda, sino una acción o de llevarte a un lugar también.
Exacto, tal cual. Lo que pasa es que yo siempre digo esto, que es como que subestimamos el poder de la olfacción sin entender que es más anatómico que el ser humano. Entonces, si entendiéramos que la nariz es solo una herramienta y que el que huele es el cerebro,
exacto,
y cuando recepciona esa información el cerebro activa ciertos centros,
exacto,
neuronales.
Ahí va.
Están encargados de distintas labores, por ejemplo, aprendizaje, en la misma emoción, es como nuestra biblioteca olfativa, podríamos fijar mucho más las experiencias vividas, tanto desde la compra de un perfume, desde una situación laboral, por ejemplo, un entorno laboral, o en la misma casa, o en la escuela. Yo hago mucho hincapié en que la educación, si hubiésemos sabido aprender a oler la historia y no tanto a verla y a escucharla, el aprendizaje es bastante más fluido, eso está comprobado, es científico.
Dentro de lo científico, que me parece que vos lo nombrabas, ¿no? Esto de lo primitivo, ¿por qué digo, está tan metido en nosotros? Porque hasta podíamos oler a nuestros predadores, digamos, ¿no? Podíamos percibir el peligro. Cuando vos decís olfateabas, en realidad estabas, claro, obviamente sintiendo un olor quizás extraño o agresivo, ¿no?
Y tal cual, eso tiene que ver con un proceso evolutivo del hombre por sí mismo, digo, antes andábamos en cuatro patas y la nariz estaba más cercana al suelo, entonces el radar de la vida y de supervivencia era la nariz, a medida que nos empezamos a poner de pie, empieza a relegarse. Y después están todos los descubrimientos científicos desde el punto de vista anatómico, que lo relegan por tamaño. Se empieza a descubrir que hay otros centros neuronales más grandes, digo, en volumen, y el cerebro, solamente el sistema olfatorio en realidad, tiene un 0,01% del volumen total de nuestro cerebro. Entonces se lo empieza a dejar de lado porque no tenía tanta importancia. Sino hasta 2017 que empieza a estudiarse realmente la influencia del olfato en la vida diaria. Y bueno, hoy en día ya sabemos que es fundamental, ¿no?
Ahora sí, el tema de los recuerdos, ¿no? Que nos hace vivenciar cosas que quizás olvidamos y un aroma te hace recordar exactamente la figura de esa persona, la ropa que tenía, te activa...
En busca del tiempo perdido de la Magdalena de Proust.
Vos mismo para atrás.
Exacto. Tal cual. Vos sabés que es muy interesante lo que decís porque hay muchos estudios también que avalan que esto de aplicar olores en pacientes, por ejemplo, con deterioros cognitivos, puede ralentizar la enfermedad inclusive. Pueden hacer que esa persona pueda vivir a través del olfato situaciones que ha dado por perdida. Así que sí, es fundamental.
Es interesante lo que decís, ¿no? De los sentidos, porque uno tiene, voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con un sentido en vinculación a la salud, que es la musicoterapia, ¿no? Sí, como la música a través de las ondas y demás, o los sonidos binaurales que van por frecuencias distintas, uno por un oído, otro por el otro, en los dos hemisferios cerebrales, tiene determinado efecto. Eso, digamos, viene ya desarrollándose, es también muy popular, pero podemos decir que lo que tiene que ver con el olfato y este disparo directo, ¿no? El link directo al cerebro, tiene menos de 10 años de trabajo y desarrollo y sin embargo muy muy rápidos, ¿no?
Y aparte hay que considerar también que tuvimos un episodio a nivel mundial que fue la pandemia. Y la pandemia y marcó un antes y un después en esto de buscar investigaciones y de descubrir y de comprobar cómo actuaba el olfato a nivel genérico, digo, como sentido holístico. A través de la pérdida del olfato, nos pasaba que perdíamos el olfato y bueno, a partir de ahí se empieza un poco a prestar un poco más de atención a esto. Y hoy en día se aplican terapias de recuperación olfativa para un montón de patologías.
Ahí aparece de vuelta esto del recuerdo, la terapia, esto que decís vos, por ahí el olfato no está siendo usado en toda su dimensión, porque también uno imagina que si uno encuentra olores, esto que hablamos durante un rato largo, olores que nos estimulan, que nos hacen felices, que nos llevan a lugares mejores en nuestra construcción, por ahí también sería para acompañar las depresiones, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que pasa es que uno cree que es superficial y que es solo un olor como externo, y en realidad esos olores están compuestos de moléculas aromáticas que tienen ciertas estructuras. Esas estructuras son las que accionan o activan ciertos centros nerviosos. O sea, no es algo inocuo solamente un olor. Por algo, hay un montón de personas que les gusta la vainilla, por ejemplo. ¿Por qué les gusta la vainilla? Bueno, se demostró que les gusta la vainilla por el enlace directo con la relación a la mamá. Nosotros tomamos la leche materna, que tiene un componente avainillado en su composición por la glucosa. Entonces, no es solamente un olor a vainilla y ya. Lo mismo pasa con la lavanda, como lo mencionaban recién. Sí, es todo química, y nosotros somos química.
Claro, exactamente, y biología, ¿no? ¿Cómo trabaja, ¿no? ¿Cómo trabaja? Y qué bueno cómo se desarrollan investigaciones, cómo se avanza, y podemos pasar desde generar una reacción sin darnos cuenta, ¿no? Y todo lo que hay por descubrir, Nina. Gracias por habernos atendido y aclararnos un poco las vías respiratorias y el olfato, que no es lo mismo, pero que tienen que ver.
Cuando tengan ganas puedo comentarles en otro momento, por supuesto, un nuevo eje estructural de diagnóstico científico olfativo que se llama osmotexia, que fue publicado hace poquito en un paper científico.
Y bueno.
Así que es muy interesante también apuntar al olfato no solo desde un perfume o desde un aroma, sino desde el punto de vista de la salud, que al menos a mí es la parte que más me gusta.
Y es fantástico. Además, y lo vinculamos también a la pandemia y a la oxigenación, ¿no? Y todas esas cosas.
Igual.
Así que muchas gracias, Nina.
No, por favor, a ustedes.
Hablamos con Nina La Maison, acá pusieron experta en fragancias, pero yo creo que nos dejó mucho más claro el panorama en sentidos que tienen que ver con la química, la biología,
la, 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 la